Radio El Aguantadero 2024.
Aquí comienza
Nadie sabe.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio El Aguantadero. Hoy estamos acá en una nueva entrega de Nadie Sabe. Más que nunca, nadie sabe. Hoy no tenemos ni siquiera preparada una sola línea de lo que vamos a hacer en el programa, y es el programa que más nos gusta. Como ustedes saben, acá estamos junto a Martín Zapa Rivero, quien está en los controles, y vamos a estar desplegando el programa. Me gustó el otro día un programa que salió acá en la radio, que el compañero de otro programa presentaba su programa de esta forma y decía: desde acá, el barrio Pueblo Victoria. No, el compañero que sale los sábados en el otro noticiero, digamos.
Leopoldo,
que hace una presentación y dice: desde acá de Radio Victoria, Montevideo, Uruguay, para todos ustedes a través de elaguantadero.com. Para el resto del mundo. Me gustó esa presentación, por eso se la copiamos. Saludo para él, que en el programa pasado estaba muy atento y nos estaba asistiendo con algunos nombres que nosotros no recordábamos.
Sí. Bien. Talvi, el famoso Talvi.
Exactamente, no nos acordábamos del señor Talvi, que desapareció. Pensábamos que iba a resucitar ahora en esto, que están en campaña y andan buscando candidatos firmes, pero sí. No, el hombre cumplió con su palabra, parece que no. Y no va a entrar al ruedo.
No, está rara la interna del partido. Va, todo raro en realidad. Pero no digas que no trajiste material, porque sí trajiste. Tenemos las palabras de la ministra de Industria, Energía y Minería, que está contenta la señora.
Claro, esta señora está contenta y nos dio pie a abrir el programa hoy, porque fue exactamente la misma línea que nosotros cerramos el programa anterior. Que estábamos hablando de cómo le iba a Antel, de qué le iba a pasar y cómo iba a entrar a la competencia. Y la señora ministra, no sé si lo tenés pronto, Martín.
Sí, lo tengo pronto.
Nosotros tenemos la palabra de la señora ministra en un evento que se realizó acá en Uruguay. Y bueno, ella les va a explicar claramente, o sea, presten atención, porque habla muy fluido y muy bien. Y no se nota que está hablando, y claramente se nota que sabe mucho de lo que está hablando. Pero no nos queremos aburrir más. Desde ya, muchas gracias por estar ahí. Les recordamos: viernes 18 de abril.
Hoy es 19.
Hoy es 19, mirá vos. Sí. Ya pasó.
Pasó el feriado. Hoy es fecha patria de desembarco de la Glaciada.
Sí, es hoy 19 de abril.
Claro. Bueno,
y el de hoy pasa para el lunes. Por eso la ruta está todo el mundo como que ya se fue, ya se va. Claro. Parece que va a haber un fin de semana largo e importante.
Mí, sí.
Nosotros estamos haciendo radio.
No, ¿usted trabajo normal hoy?
Sí, nosotros trabajamos normal, o sea, normal porque el feriado se pasó para el lunes.
El lunes sí,
nos tomamos libre. Como muchos, porque ayer de noche vine de la Inter hacia Montevideo temprano en la noche, no muy tarde, 8:30 de la noche, y la Inter estaba flechada hacia afuera, se iba todo el mundo.
Sí. Sí.
Bueno, pero está, nosotros estamos acá haciendo radio, que es algo que nos gusta, y no nos aturdimos más, lo vamos a poner otra vez en sintonía. Le vamos a pasar la palabra de la ministra de Industria referente a las telecomunicaciones, que era lo que estaba hablando ella en ese momento.
Para poner un poquito en contexto, ¿no? Porque voy a hablar un poquito cerca del micrófono porque después me dice que no me escuchan. Contexto de esta historia. Antel le pidió permiso a la UTE para usar su sistema, su red de columnas para pasar los cables de Antel, de fibra óptica, de comunicaciones, todo, porque por el alto nivel de robos que ha habido del tema de cables y además de que las columnas de Antel se la afanaban directamente, ¿no?
Ahí va.
Era mucho más fácil afanar las columnas de Antel que las columnas de UTE. Las columnas de UTE están
exactamente
ahí.
Exactamente, porque la columna de UTE, más allá que tiene energía, son más grandes, sí. Eran puestos de otra manera y el poste que utiliza Antel era de fácil robo.
Y ante este pedido de Antel hacia UTE, ¿UTE qué le respondió?
UTE le respondió que no, que eso no era posible, que no estaban de acuerdo, porque había cierto nivel de peligrosidad, porque sus columnas transmiten energía eléctrica, o sea,
sí,
tienen,
o sea,
energía eléctrica, y con eso dieron la negativa.
Con eso quiere decir que la UTE le negó la posibilidad a otro ente estatal, o sea, a Antel, que pasara sus cables por la misma línea de columnas. Pero ahora los cableoperadores a los que se le habilitó vender conectividad internet, telefónica, internet y ainda más, la UTE le presta la columna.
Exactamente.
O sea, Antel no le podía ceder en las columnas, como no podía compartir las columnas con Antel, pero misteriosamente ahora los cableoperadores solicitaron y la UTE decidió que Antel no, pero los cableoperadores sí. Entonces, lo que va a declarar la ministra ahora, o sea, lo que declaró la ministra y lo que vamos a escuchar ahora, tiene que ver con esto también, ¿no?
Exactamente, porque es parte de todo esto que está pasando con Antel y va a pasar, a más de uno de ustedes oyentes lo van a estar llamando y lo van a estar ofreciendo algo mejor que lo que ofrece Antel. Eso es, hoy ha pasado bastantes veces en el día que te llama por teléfono y te ofrecen algo mejor que lo que ofrece Antel, más velocidad y más no sé qué y más no sé cuánto. O sea que están claramente una campaña en retenerle, en quitarle
desvalorizar el capital estatal.
Eso ya sucedió.
La empresa estatal.
Ahora lo que ya va por el cliente, o sea, van a quitarle el cliente Antel en la venta de lo que es internet al hogar. Claramente.
El propio Estado haciéndole la trampa al Estado.
Y sí, esa es una pata,
o sea,
de todo lo que ha sucedido en este tiempo. Bueno. En lo que va a este último quinquenio.
Antes que la gente tome posición, escuchemos la palabra de la ministra.
Exactamente.
Primera vez que la reunión del CCTP2, Radio Comunicaciones, se realiza en Uruguay. Y eso realmente nos llena de orgullo. Aprovecho para darles a todos una cálida bienvenida. A los que nos visitan desde otros países, que ya veo que son muchos, les extiendo un saludo especial y los invito a conocer más de nuestro hermoso país. A los más de 100 participantes que nos siguen en forma remota, quiero decirles que serán recibidos con los brazos abiertos en una próxima oportunidad. Me dicen que de este evento hay 150 participantes presenciales y 100 que nos acompañan gracias a la tecnología. Y la verdad que me gustaría resaltar este punto, porque la tecnología nos permite esto, nos da este permiso. Esta grandiosa oportunidad era impensable hace solamente 10 años. El mundo tan dinámico en el que vivimos se enmarca en la tecnología. La pandemia puso de manifiesto que la tecnología es el pilar de las comunicaciones, en particular Internet. Parece que fue hace mucho tiempo, pero no, hace apenas 2 años y medio estábamos 100% dependientes de la banda ancha y viendo si nos daba una correcta conexión. De esto dependía nuestro trabajo, la comunicación intrafamiliar, los negocios y hasta la salud. Estas posibilidades que nos da la tecnología la debemos agradecer y visualizarla como el abanico de oportunidades que es. A su vez, es una realidad que hay que gestionar, que nos obliga a aprender de forma continua, actualizarnos y colaborar activamente. Por estas razones es que existen instancias como la de esta semana. Nuestro ministerio está estrechamente ligado a la tecnología y al desarrollo productivo. Abarca una amplitud de temas a gestionar. Son de nuestra competencia la minería y la geología, la industria, la energía, las telecomunicaciones y la comunicación audiovisual, la artesanía, pequeñas y medianas empresas, la propiedad industrial, la tecnología nuclear y la radioprotección. Este comité es relevante como ámbito de promoción del debate y la cooperación regional en cuestiones relacionadas con la planificación, la coordinación, la armonización y el uso eficiente del espectro radioeléctrico. Es un marco necesario para estimular y fomentar el desarrollo de los servicios de radiocomunicaciones como la telefonía móvil internacional, el servicio móvil marítimo y aeronáutico, los servicios brindados por sistemas satelitales, los servicios científicos y la radiodifusión, entre otros. Todas estas acciones tienen por objetivo habilitar el desarrollo y la competitividad, variables sin las que no existiría desarrollo económico ni social. Un ecosistema que permita el desarrollo social y económico debe fomentar la investigación para la generación de nuevas tecnologías que mejoren los servicios de radiocomunicaciones, promover la innovación en el ámbito del otorgamiento de licencias, alentar la participación del sector privado, incluidas las pequeñas y medianas empresas, las organizaciones sin fines de lucro y el sector académico como miembros asociados, y mantener la llegada fluida de la información a todos los miembros regionales del comité. Estos son parte de los cometidos de esta entidad. Es una gran responsabilidad para con toda la sociedad. En concreto, en el área de telecomunicaciones en nuestro país, se alcanzaron muchos logros. Algunos a partir de la formación de un ecosistema de telecomunicaciones público-privado. Como algunos sabrán, Antel, la empresa estatal que brinda servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, fue un monopolio durante muchos años. Ya hace varios años se permitió ingresar al ecosistema otros actores del sector privado. Esta medida, que fue muy cuestionada en su momento, hoy tiene la aceptación de la población, porque logramos darle a los consumidores la posibilidad de elegir con mayor libertad según sus intereses y su economía. En esta administración se introdujeron otros cambios. Empezamos a ofrecer varios servicios basados en la tecnología 5G y también se aprobó la portabilidad numérica, lo que permitió que cada usuario de telefonía celular mantuviera su número telefónico aunque decidiera cambiar de compañía proveedora del servicio que tenía. Además, se habilitó a que terceros desarrollen servicios de telecomunicaciones en base a la fibra óptica instalada por telefonía estatal y se permitió que las empresas de televisión por cable ofrezcan su infraestructura de acceso a banda ancha de Internet, algo que hasta ese momento era monopolio de Antel con su fibra. En diciembre de 2023, la Unión Internacional de Telecomunicaciones presentó el Índice de Desarrollo de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Este informe tomó en cuenta 169 economías y ubica a Uruguay con 87 puntos, muy por encima del promedio mundial de 73 puntos. Somos el cuarto país entre los de América, solo superados por Estados Unidos, Chile y Canadá. El trabajo en infraestructura para el desarrollo de las telecomunicaciones ha sido y sigue siendo constante, una prioridad para mantenernos a la vanguardia. Al día de hoy, nuestro país cuenta con un 97% de hogares con acceso a servicios de banda ancha y una cobertura de LTE 4G de 93,9% del territorio nacional, un dato realmente impresionante que los inversores extranjeros reconocen de forma muy positiva. Mirando hacia adelante, desde el Ministerio participamos activamente de la creación de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad y somos parte del comité que la gestiona. En este ámbito, recientemente firmamos un acuerdo con Estados Unidos en el que destaca la colaboración en temas relacionados a la ciberseguridad y que permitirá a Uruguay avanzar en el desarrollo de este tema. Aprovecho para comentarles que el pasado 11, desde la Dirección de Telecomunicaciones del Ministerio, se realizó el lanzamiento oficial de la Estrategia Nacional de Ciudadanía Digital. Después de mucho trabajo en colaboración con varias instituciones de los diversos sectores de la sociedad, sector público, privado, academia, organismos internacionales y sociedad civil, se elaboró una estrategia con el objetivo de dar respuesta a los actuales desafíos para el ejercicio de la ciudadanía en el entorno digital. Su propósito principal es establecer marcos conceptuales y acción común que contribuyan a garantizar y promover los derechos humanos en el entorno digital, reducir las desigualdades que en él se generan y mejorar la calidad de vida de las personas y la sociedad en su conjunto. Invitamos a todos los presentes a seguir trabajando en fomentar la innovación en el sector de las telecomunicaciones, para que los cambios que contribuyan a reducir las brechas digitales se den en un marco de construcción de sociedades más...
Rulogi Impresos, encuadernación, cartelería, estampados, diseño profesional. Tú lo piensas, nosotros lo imprimimos. Envíos a todo el país. Ruta 8, kilómetro 24800, Barros Blancos. Contacto 099-129-145.
Regresamos con otra parte del programa. Les queremos brindar a todos los escuchas un número de teléfono para que se comuniquen y puedan opinar de las palabras de nuestra querida ministra.
Exacto.
A ver si a alguno se le ocurre alguna cosa brillante para decirle a esta señora que ha hecho bien, muy bien todos los mandados y claramente alguien le escribió lo que tenía que decir y la ministra no tuvo tiempo de leerlo 5 minutos antes, por lo menos, para hacerlo fluido. Y decirlo con, por lo menos con un poquito de, ¿no?, de convencimiento de lo que estaba hablando. Demostró claramente que no sabe de qué hablaba. Demostró claramente que no tiene idea de lo que está haciendo. Y menos de ser la anfitriona de todos los servicios de comunicaciones, de, como lo dijo al principio, de América Latina y el mundo, como lo presentó. Bueno, pero está. Eso es la ministra que nos quedó. Gracias, Paganini, que te fuiste a otro curro y nos dejaste este paquete, te queremos agradecer. Y bueno, como les decía, le vamos a dejar el número de teléfono para comunicarse con el programa, que es 097-005-930. Ese es el número del celular, lo agendás en el WhatsApp y ahí entrás inmediatamente en comunicación con nosotros a través de mensaje para ir hablando de este tema.
Bueno, ahora, como... que me preocupa una cosa, ¿no? La ministra, según sus palabras, lo daba como algo altamente positivo, que habían logrado la portabilidad numérica y que eso permitía, bueno, además de conservar el número, que te cambiaras de empresa para la empresa que quisieras, de telecomunicaciones, también que habían cedido la fibra óptica por la cual Antel invirtió unos cuantos millones de dólares en su, ¿cómo se dice?, colocación y
mantenimiento. 680 millones de dólares en infraestructura en fibra óptica para a lo largo y ancho del país.
Para que venga ahora un privado y usufructúe y nos venda ese servicio que prácticamente fue, está pago por una empresa del Estado uruguayo, ¿no?
Exactamente.
Cuando se sabe que hace muchos años atrás se votó una ley, ¿no? O se votó, yo creo que, no
sí,
sé,
sí, claramente.
O estoy en una realidad alternativa donde se votó una ley donde estábamos en contra de privatizar las empresas públicas. Léase los servicios públicos también, ¿no?
Exactamente.
¿Estoy equivocado o estoy en lo cierto?
No, estás en lo cierto en nuestro país.
Quiero entender por qué ella está tan feliz diciendo que lograron algo como súper positivo cuando en realidad estamos regalando los bienes y servicios del país al mejor estilo de una privatización, ¿no?
Sí, claramente, si le queremos poner un estilo, es básicamente regalar la infraestructura, porque
claro, está regalando.
Vos hoy, si sos dueño de un cable operador y solicitas la licencia B, te la tienen que dar.
Exacto.
Y no solo que te la tienen que dar, sino que a partir que tú la solicitas y te la dan, a partir de ahí comienza el plazo para tú extender tu red, para tú usufructar la internet, y ese plazo es de 15 meses a partir del momento que te otorgan la licencia. Pero está, vamos a ir un poquito atrás para poder corregir esto. Porque la ministra habló de la portabilidad numérica. Podríamos ir más atrás, porque también habló de cuando Antel, hace unos años atrás, también cuando Gabriel Méndez fue presidente de Antel, en aquellos años, estamos hablando del gobierno de Jorge Valle, así que estamos hablando del 2000, ahí 2000, 2001, 2002, en esa época, gobierno de Jorge Valle, ahí comienza, como lo decía esta señora ministra, Antel a entrar a competir con Claro y con Movistar, que en aquel momento se llamaba Movicon del SAO y la otra era CTI. Bien, esas dos empresas entraron al mercado. ¿Y de qué manera entraron al mercado? Bueno, igual que ahora en una ley de presupuesto, había dos artículos, el 6.12 y 6.13, que hacían que estas empresas pudieran entrar al mercado de las telecomunicaciones. O sea, son dos empresas de telefonía celular claramente. ¿Qué pasó en ese momento? Cuando estas dos empresas entran y empiezan a hacer su trabajo, digamos, el sindicato y el pueblo en general, en realidad, comenzó a juntar firmas para poder echar esto para atrás y que esto no sucediera. ¿Qué pasó cuando el gobierno de turno se dio cuenta que la fuerza que tenía el sindicato juntando firmas de la cantidad que habían juntado era muy probable que si se diera el plebiscito ganaran? Y entonces, al ganar el plebiscito, esos dos artículos, el 6.12 y el 6.13, tenían que volver para atrás, tenían que volver al punto cero. ¿Qué hizo el gobierno del momento? El gobierno, después que los puso en vigencia, que hizo entrar a las empresas, lo que hizo fue ellos mismos bajar esos dos artículos. O sea, derogado, el gobierno los derogó, el 6.12 y el 6.13, y de esa forma no tenía razón de existir un plebiscito contra esos dos artículos, porque los dos artículos ya no existían. Y de esa manera fue que el gobierno de aquel momento logró atornillar estas dos empresas que siguieron hasta el día de hoy y que ya han cambiado su nombre. Hoy es Movistar y la otra es Claro. Bien, eso es lo que decía la ministra, que también lo anotaba como algo que habían ganado, lo cual, bueno, es muy discutible y sería para otro programa o 10 programas más hablar de ese tema. Después mencionó, ahí muy al pasarlo, de la portabilidad numérica. ¿Pero qué pasa con la portabilidad numérica? En realidad, ya se sabía, porque hay estudios internacionales, que la portabilidad numérica no iba a generar grandes cambios. O sea, no iba a haber un corrimiento masivo de la gente desde una empresa a la otra, que iban a perder mucho, se iba a perder mucho. No, eso está todo estudiado. A nivel global, estamos hablando a nivel mundial, siempre que eso pasó, la portabilidad numérica lo que hizo fue variar un 3%. Hoy un 3% más para uno, mañana un 3% más para otro, y en fin, y ahí la gente va cambiando de compañía en compañía, de acuerdo a su bolsillo y a lo que va saliendo en promoción, pero la gente va y viene. Ajá. Entonces, eso estaba estudiado. Pero igual, ¿qué hicieron con eso? Censaron a la población. Ajá. Tiraron esa punta, a ver la gente cómo tomaba esto de que pudieses tener, ¿no? Porque era muy bonito, o sea, lo que te decían era, bueno, vos vas a poder tener tu número y cambiarte para cualquier compañía, la que a vos te venga mejor. Vos sos libre de cambiarte a cualquier compañía porque vos podés elegir y podés mantener tu número. Bueno, eso en realidad es cierto, vos podés mantener tu número, pero para que Antel pueda hacer eso, Antel tuvo que invertir muchísima plata, que ya estaba claro que ese 3-4%, que es la gente que fluctúa de una compañía a otra, no iba a cubrir esos gastos. y hizo que Antel entrara en un terreno al cual era necesario, no teníamos que hacer eso. En esto del ecosistema a nivel mundial, bueno, se ve con buenos ojos. Y tal, lo que hicieron fue censar. Y hoy estamos en esta situación actual, que los cables operadores, ya es una realidad, van a vender internet, y Antel se dispone a competir en el mercado con los cables operadores, y atrás de los cables operadores está Quital, está Flow, está, bueno, claro, está Movistar, o sea, son monstruos de las telecomunicaciones a nivel mundial, que miran a Uruguay, no con grandes ojos comerciales, porque la verdad, somos 3 millones y no vamos a crecer, o sea, en realidad tenemos una tendencia a mantenernos, pero bueno, es un mercado atractivo, sin duda va a ser un daño al Uruguay todo, porque está claro que Antel es una de las empresas que más recauda, que más aporta rentas generales, y bueno, esto va a venir en desmedro de lo que Antel va a poder recaudar, porque sin duda va a perder clientela. No solo que va a perder clientela, sino que hay una pérdida de soberanía, porque el internet que se va a vender en determinados lugares es probable que a nivel de la entrega de internet, es probable que no pase a través de Antel, sino que venga a través, no sé, una empresa que le compre a Argentina porque es más barato. O sea, hay empresas que ya están instaladas en Paysandú, en Salto, que van a vender internet y esa conectividad al internet no la va a brindar Antel, la va a brindar otra empresa que puede ser, no sé, DirecTV, Flow, etcétera, etcétera, ¿no?
Cualquiera. Y esa empresa, llámese cable operador, DirecTV o como quiera llamarla, ¿no le tiene que pagar algo al Estado por cada usuario que por el cual está vendiendo servicios? ¿O no gana nada Antel por eso?
No, bueno, eso es lo que Antel va a intentar hacer, de poder venderle a los cable operadores la conectividad y que ese cable operador trabaje como si fuese un agente de venta, digamos, ¿no? O sea, con una comisión más elevada, porque los clientes son del cable operador, no son de Antel, son del cable operador, sí. que es quien tiene los clientes en ese determinada ciudad, pueblo, llamarle como quiera. Bueno, entonces lo quiere poner como agente de venta para lograr eso que tú estás diciendo. Pero puede pasar lo otro que te dije antes. Puede que Antel no se llegue un mango. Porque vos claramente, vos empresa, le comprás a cualquiera en la internet.
Claro.
No tenés por qué comprarse Antel. Y eso es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa en realidad? ¿Qué es lo preocupante de todo esto? Porque bueno, está, si nosotros lo ponemos solo al lado del cliente, decimos, bueno, está, pero a mí me venden internet, a mí me pagan, me cobran más, me cobran menos. Yo elijo, total, a mí eso no me interesa. Suerte, ¿no? Porque la cabeza cada uno piensa lo que quiere.
Bueno, y yo pregunto desde mi ignorancia, ¿no? Hace años atrás ya se vendía internet a través de, por ejemplo, empresas como Netgate y Dedicado.
Sí, TCC.
Y eso era siempre lo que estábamos en el asunto de usufructuar el internet con ¿cómo se dice? Usuarios regulares de internet, en el caso nuestro, una radio online sin internet no existe. Sabíamos que tanto Dedicado como Netgate no eran servicios buenos comparados con el servicio de Antel, pero era un servicio que originalmente salía de Antel, ¿no?
Sí, exactamente. Esos servicios
salían de Antel. Al manejarlo un tercero, ahí había un problema. El problema era el manejo del tercero. Pero si vos contratabas el servicio directamente con Antel, no tenías problema, te ibas a andar bien de conectividad, te ibas a tener buena respuesta ante cualquier reclamo. Ya cuando era de esas empresas, me refiero a esas porque son las que me salen ahora, no es que tenga algo personal con las empresas, pero yo sé que, por ejemplo, gente que contrató a Antel a través de Dedicado tuvo muchos problemas con las conexiones y también con la atención al usuario, ¿no?
Claro, el problema que tenía Dedicado particularmente, que era por aire. Entonces, exacto, vos podías vivir en determinado punto. Claro, vos podías vivir en determinado punto de la capital, por decir algo.
Mala cobertura.
Y tenías buena cobertura, y otro, vos le decías a un amigo, yo tengo Dedicado, me anda buenísimo.
Claro.
Dale, y él vivía en otro punto de Montevideo y no andaba. Ni para atrás.
Cuestión conexión de antenas o qué onda?
Eso, claro, porque era por aire y la forma de transmitir es una antena y tiene que rebotar, ¿no? En determinados lugares para poder llegar. Bueno, está. Eso en realidad, ese tipo de problemática hoy, con esto de los cable operadores, se va a eliminar y este capítulo no termina acá.
Porque todo va a llegar a través del cable y a través de la fibra óptica también.
Exactamente, los cable operadores van a llegar a través de la fibra óptica y después ellos de ahí van a entrar a la casa del cliente. Hay otros modelos que vos llegás hasta la manzana, digamos, con fibra óptica y después ellos dentro de la casa del cliente te tiran un cable coaxial y con el propio cablecito y ya te brindan la señal de cable y el internet. Exactamente. Bueno, volviendo un pasito atrás, estas empresas también, tanto Dedicado como ahora que está, nunca pronuncio bien este nombre, pero Elon Musk, no sé cómo
se llama. Elon Musk.
Ese señor también está, viste que salió en la prensa, de que le dieron a él la posibilidad también de trabajar en internet acá en Uruguay, satelital, ahí va. Y ese tipo de empresas se van a venir. Porque DirecTV, por ejemplo, no tiene la habilitación, pero no la tiene todavía, porque DirecTV está empuja judicial para poder vender, porque por las leyes de comercialización habilitaste, ¿no? Vos, Estado uruguayo, habilitaste a los operadores a vender algo, en lo cual es mi laburo, ¿no? Y no me habilitas a mí, ¿no? Entonces eso está en puja, y no solo eso, sino que detrás de la puja de DirecTV está el gobierno norteamericano, ni más que menos, está pujando, y bueno, obviamente ahí va a haber alguna puja desde la embajada para que a la querida empresa de DirecTV no la dejen fuera del mercado uruguayo.
No la dejen afuera, ¿no?
Exactamente. Bueno, nosotros trajimos esto desde la ministra, no queríamos entrar otra vez a hablar de Antel, pero nos pareció
interesante. ¿Vamos a escuchar un poquito de música, te parece?
Dale.
Vamos a escuchar a Garza Bruja haciendo Nubes y después vamos a escuchar a Borgia y venimos enseguida.
Los 14 años de Radio El Aguantadero, junto a los 9 años del programa Norte Urbano, en el cuarto Tacuapalooza, donde actuarán Inminente, Dissector, El Fondo, Big Palabra, Sono, Tranquilos Todos, These Are Not Coming, Amazing One Man Band y Rey Toro cerrando la noche. Sale excursión con entrada anticipada desde Montevideo. Consultas al 097-005-930. Promo por tiempo limitado. No se duerman, che. Tacuapalooza. 11 de mayo.
Haciendo referencia, ya le doy, a lo que sonaba recién en el spot del Tacuapalooza, quedan dos lugares en la excursión, que es que la excursión incluye el viaje ida y vuelta, el hotel y el pasaje y la entrada al show, perdón, o sea, pasaje, hotel y entrada al show por 2.500 pesos. Esto es en Tacuarembó, salimos el 11 a las 12 del mediodía desde el estudio de la radio y quedan solamente dos lugares. Ahora sí, todo tuyo.
Bueno, bien, también tenemos que mandarle un saludo y pasar la propaganda de unos amigos que siempre han hecho posible que estemos al aire y va por ahí. Pizzería Qué Rico Todo, solo delivery, de lunes a sábados de 8 a 12.30, 096-377-591. Solo mensaje de texto. Buscalos en Instagram y recordá que Pizzería Qué Rico Todo va desde el peaje de Pando hasta Villa Argentina. Y de lunes a jueves, mencionando el programa Nadie Sabe de Radio El Aguantadero, en cualquier compra, 10% de descuento.
Muy bien. Excelente. Bueno, continuando entonces con la temática.
Bueno, bien, la temática anteliana, vamos a esperar si algún oyente escribe alguna cosa, pero vamos a cambiar de noticia porque la verdad ha habido noticias esta semana que nos hacen algunas reír, otras enojar, sí. Y algunas son burlescas. Entonces, por lo menos le vamos a dar la mirada que nosotros tengamos. Claramente.
Hay que buscarle la vuelta para llorar y no reírse.
Bueno, está bien, también es eso.
Digo, perdón, para reírse y no llorar.
También es un poco de eso porque, bueno, acá una radio que pasa rock, acá nos dedicamos a escuchar rock, el under, y hacemos un poquito de noticias sin ser periodista. O sea, es como un yo pienso de qué, como dice otro en otra radio. Pero bueno, esta noticia que hemos elegido está buena porque cuando vos lees el titular, no, vos lees el titular y te haces una película de lo que puede decir el artículo y de qué te va a hablar. Y vos entendés que, bueno, está, cuando leas este artículo me va a hablar de algo que es lo que vos pensaste. Bueno, está, y el artículo es un artículo que, lo voy a decir el medio porque nada, me parece de orden. Es un artículo que sacó el diario El Observador y que habla del aumento del patrimonio que tuvo el presidente de la República. Y dice que aumentó un 60% su patrimonio en lo que va de su mandato, digamos. Y a mí lo que me llama la atención son los números que maneja, porque son verdades a media. Y cuando un medio, como El Observador, que es un medio que habitualmente la gente, entiendo yo que la gente lee, los que hacen periodismo leen, porque, ¿no? Como que sí. Hay noticias que salen en El Observador que después los ves en otros medios o los escuchás en otros medios. O sea, que es un medio, no voy a decir de referencia, pero que mucha gente lo utiliza y lo toma, como a veces, como lo estamos haciendo nosotros, levanta una noticia que salió ahí, investiga un poquito más. Entonces, a mí me causó risa ver los números que manejaban, porque claramente no están diciendo la verdad. Porque acá habla de que el señor este, el presidente actual de la República, con mucho respeto, ¿no? Pero Luis Lacalle Pou, que él cuando salió presidente tenía un capital de su propiedad, obviamente, que andaban en torno de $380,000. Y que hoy, pasado todo este tiempo, tiene un capital de $500,000 y algo. Y que eso se debe a que el señor compró una moto y que se divorció de su esposa y vendió su casita en la Tabone, y que ahí fue que juntó esa plata. Claro. Entonces, ¿qué busca quien escribió este artículo? ¿Cuál es la búsqueda del Observador en poner una noticia de este índole? ¿No? ¿Cuál es la búsqueda? Porque está el Observador, cuando pone esta nota, está pensando que a la gente de verdad, ¿no?, con un poco de pienso, ¿le interesa cuánto se enriqueció el presidente de la República? ¿Es una noticia relevante? ¿Cuánta plata tenía y cuánta plata tiene ahora? Cuando sabemos que partimos de la base de que el señor es hijo de una de las familias, tal vez, que anda en el top 10, como le gusta decir a muchos, de las familias más poderosas del país. Sí, claramente, este muchacho no tenía $380,000. Nada más el día que llegó a la presidencia. Y no tiene solamente $500,000 como lo quieren pintar en este artículo. Hacer eso en un medio como El Observador, hacer eso, colgar una nota esta como si fuese la verdad revelada, es claramente tratar a la gente o a los lectores en pincharlo a ver si son si somos tontos. Si nosotros no comemos esta pastilla de que el presidente solo se enriqueció eso, o solo tiene eso, porque no hablemos de que se enriqueció, o sea, saquémosle la parte oscura que todos siempre buscan en un presidente cuando no es del palo. O sea, saquemos eso. Pero ¿qué necesidad tiene este diario, que entiendo yo que es un medio de comunicación al cual muchos hacemos referencia a veces, porque hay artículos que la verdad que están buenos, pero ¿qué necesidad tienen de decir esto y disfrazarlo como algo totalmente novedoso y simpático? Y hablan de la declaración como si la gente no supiera que en Uruguay existe el testaferro, como si no supiéramos que existen cuentas offshore que tienen millones y millones que no tienen nombre, etcétera, etcétera. Entonces, entendemos que El Observador haga un artículo de esto, y bueno, es como que a la gente la está tratando, no sé. Me sale tonta porque no quiero empezar a decir otro tipo de frase que sería lamentable.
Yo no quiero opinar sobre la calidad de información que brindan los medios de prensa escrita o digital del país, ¿no? Pero yo veo en algunos portales hoy en día que, más que informativos, parecen páginas o revistas de chimento porteña, ¿verdad? O sea, casi como que la información brilla por su ausencia en algunos casos, ¿no?
Sí, bueno, pero viste, este artículo en realidad, si vos lo lees, bueno, está, tiene números, habla de, ¿no?, cuando vos lo abrís, habla de cuánto gana el presidente por mes, ¿no?
Sí.
Pone como el sueldo del presidente arriba de la mesa. Y nada, y te lleva leyéndolo a pensar, o tratan, creo, de hacerte pensar de que, bueno, está, el hombre cumplió, sí, con su tarea, ganó esa plata, se la merece porque es el presidente y para muchos hizo la cosa bien, sí, y te ganó ese dinero y está. Y lo ve como que es algo que lo hizo con su trabajo, re honesto, cosas. Lo cual no me cabe duda, pero no podemos partir de la base de que el hombre solo tenía eso y hoy tiene solo esto, porque claramente no. Claramente no.
No es un hijo de vecino que...
No, también un hijo de vecino es cierto, no va a tener $380,000. No va a tener $500,000 un hijo de vecino, está claro. Pero, no sé, el dueño de la estación de servicio que está acá en la esquina, ¿cuánto vale la estación de servicio?
Y esa estación puede valer fácilmente $1,000,000.
Está, por eso, y el hombre vende nada. No, o sea, no dirigís un país. No vas a la cumbre presidencial, no tenés una estancia en Chorena, no te llevan el helicóptero, ¿no? O sea, el tipo tiene un poder, una cuestión, que bueno, obviamente, esta gente quiere desvincular el poder y todas las cosas que hizo, como que no se enriqueció. Nadie dice eso, pero no es necesario sacar un artículo de esta naturaleza, me parece que ahí la raro. Bueno, nosotros simplemente queríamos opinar de esto como un como una persona más, cualquiera, o sea, darle el micrófono abierto, el que quiera tirar un mensaje sobre el tema, lo puede hacer y bueno, si no se va de tono, lo vamos a leer al aire y acá estaremos. Martín tenía algunos saludos que estaba la gente mandando, ¿no?
Sí, tengo que mandar un abrazo para Luis, para el Pepe, también para Miguel, que sé que anda por ahí, a Laura, que andaba haciendo mandados, pero ojalá que nos siga escuchando, a Silvia Cambre, nuestra compañera que ayer vino con Laura a hacer la previa y que este próximo martes vuelve a Emergentes, sé que andaba media pachucha desde Silvia, así que le deseamos pronta recuperación y le mandamos un beso grande. A los compañeros de la descarga, que no sé qué pasó, pero vamos a tener que poner la descarga más temprano porque les tuvimos que cortar el final del programa porque no nos dio las 2 horas. La descarga va más de 2 horas, así que para el próximo viernes en vez de a las 16 lo vamos a tener que poner 15:30 o 15 a la descarga para que no quede cortado su programa, la disculpa del caso. También un abrazo grande para Charlie, que me está por mandar el programa que sale esta noche, Charlie López de Albacas, que conduce La Hora del Ataque, que va los viernes a las 23. Ahora más tarde tenemos también el Al Filo del Rock, con la conducción del Filo. Así que bueno, un saludo también para mi hermana Rita, que nos está escuchando desde Artigas, a Juan, al Zapito, si anda por ahí, Alexandro, y bueno, también un saludo para Joel, si nos está escuchando al laburo, y para Juan, que nos escucha siempre del Este. Un abrazo para todos.
Bueno, muy bien, Martín.
¿Vamos a escuchar música, querés, o querés
seguir? Poné un par de temas y después tenemos otro cortito como para el cierre, pues ya estamos faltando 10 minutos.
10 minutos.
Rulogi Impresos, encuadernación, cartelería, estampados, diseño profesional. Tú lo piensas, nosotros lo imprimimos. Envíos a todo el país. Ruta 8, kilómetro 24800, Barros Blancos. Contacto 099-129-145.
Saludos para Leopoldo, que nos está escuchando y dice que está saliendo muy bien, nos manda un abrazo. Mañana tenemos la conspiración de los porteros. Estoy a las dos cuadras del micrófono, perdón. Mañana tenemos la conspiración de los porteros a partir de las 11 horas acá por Radio El Aguantadero con más información periodística. Saludos, entonces,
por lo que saludos a Leopoldo y a los escucha. No se pierdan ese programa que viene con invitados, con gente de primera mano, diputados, senadores,
con protagonistas de la cultura, con todo.
Exactamente, que se hacen presentes y están en contacto por WhatsApp con Leopoldo, que saca, la verdad, muy buena programación.
Un lujo.
100% recomendable.
Exactamente. Y nosotros estamos casi llegando al final, pero antes tenemos que nombrar a la lapicería.
Exactamente, nosotros, como bien decía Martín, estamos llegando al final del programa. Queremos decirle dos cositas. Una, que nos quedó hoy, porque se nos mechó lo de la ministra, nos quedó para atrás hablar de las licencias médicas. Y sobre las licencias médicas queríamos decirle que vamos a hablar con varias caras. Una es lo que pasó jurídicamente con las licencias médicas desde que salieron hasta ahora. Lo que pasó con el paro en las licencias médicas, porque también fue como muy, muy especial, se armó una comedia detrás de lo que terminó siendo un paro el día 18, que no fue acompañado por todos los afectados a esa medida, y después lo que genera en la cabeza de la gente y ponerle un pienso sobre el tema. Solo para tirar una punta, que esto va, ya le digo, el próximo programa, pensemos en esto. ¿No sería mejor que la licencia médica que tenían los funcionarios públicos sea para toda la gente en vez de recortarle a los funcionarios públicos? ¿Por qué siempre en Uruguay es más fácil recortar para abajo que recortar para arriba? ¿Por qué no se puede apostar a sumar a que el resto de los trabajadores mejore sus condiciones de licencia médica, que sean iguales a las que tenían los funcionarios públicos? No, acá siempre va el recorte y va pérdida de derechos. Y lo que hacen es enfrentar trabajadores con trabajadores. Yo, como trabajador público, prefiero que un trabajador privado tenga los mismos derechos que yo. No que me saquen a mí para yo cuidar igual que él. Porque eso es siempre apostar a la baja. Bueno, esa es la cabeza que le queremos poner a ese tema de la licencia médica. Tenemos toda la información, pero bueno, se nos quedó para atrás, porque ya les digo, se nos metió otro tema. Bueno, esa es la invitación para el viernes que viene, ahí vamos a estar arrancando. Y bueno, como bien decía Martín, acaba la propaganda de Pizzería Qué Rico Todo, solo delivery, de lunes a sábados, de 8 de la noche a 12:30. El WhatsApp es 096-377-591. Recuerden, la pizzería atiende desde el peaje de Pando hasta Villa Argentina. Y si nombran el programa Nadie Sabe, la promoción va de lunes a jueves. Si nombran el programa Nadie Sabe, Radio El Aguantadero, un 10% de descuento en todos sus productos.
Muy bien. Excelente, entonces. Espectacular. A ver qué tengo más por acá. Nada, estamos tranquilos acá. Recordarles que para participar en el programa solamente tienen que mandar mensaje al 097-005-930. Además, si te perdiste el programa y llegaste tarde, no escuchaste la primera parte, en unas horas ya también queda en el podcast de Radio El Aguantadero en Spotify. Buscás en Spotify Radio El Aguantadero y allí va a aparecer el programa de hoy de Nadie Sabe. Así que si te lo perdiste, buscanos en Spotify más tarde, que por allí vamos a estar. ¿Está? Ahora los dejamos entonces con un poco de música, nos despedimos, esperando que llegue El Filo con su Al Filo del Rock.
Muy bien, será hasta el próximo viernes.
Despídase de su audiencia además.
Sí, nos despedimos muy contentos. Les quiero contar, porque ustedes eso no lo pueden ver, hoy hay el doble de escucha que el primer programa. Así que nada, nos vamos contentísimos, loco de la vida. Vamos a disfrutar del fin de.
Saludos a todos. Están escuchando radioelaguantadero.com.uy en sus 14 años de aguante al rock de acá. Vamos arriba.
Radio El Aguantador.